Tenemos en línea a Alejo Cervonco, director de Emerging Markets, Investment Strategy Chief, Investment Office UBS World Markets. Muy buenos días, Alejo.
¿Qué tal? Buenos días. Buenos días.
¿Cómo le va?
Gusto estar aquí con ustedes. Muy bien, por suerte.
Igualmente.
Saludos desde Nueva York.
Perfecto. Oye, está bueno el clima ya, me imagino. Ya están entrando al verano.
Ideal. Los días son bien largos y no hace demasiado calor, así que son de esos escasos días que se pueden disfrutar en Nueva York. Siempre ha sido mucho frío o mucho calor aquí.
Excelente. Hoy estamos en una época en que los bancos centrales, y así se escribirá seguramente los libros de historia de la economía, han sido los protagonistas con medidas para estimular la economía que están fuera de los libros, innovando en muchos sentidos. Pero me parece que este proceso de normalización ha sido mucho más largo de lo que todos esperábamos, sin embargo, sin crear aparentemente muchas distorsiones en las economías mundiales. ¿Cómo estás viendo ese proceso de normalización? ¿Cuánto podría durar? ¿Qué podemos esperar de los bancos centrales en el futuro?
No, es una pregunta clave y creo que la semana que está culminando ilustra las oportunidades y los riesgos que este entorno de política monetaria ofrece. Para poner las cosas en contexto, como bien mencionabas, desde la crisis financiera internacional tuvimos procesos de política monetaria bien poco convencionales. Procesos de quantitative easing en los Estados Unidos, en Europa, en Japón. Y hoy por hoy estamos experimentando unos bancos centrales que están deshaciendo esta acomodación monetaria gradualmente, pero eso es lo que se espera en los próximos 6 a 12 meses. La Reserva Federal de los Estados Unidos ya ha subido tasas de referencia y se espera que continúe subiendo tasas de referencia, pero muy importantemente va a empezar a achicar su balance, que ha alcanzado un tamaño de 4.5 trillones de dólares al día de la fecha. A esto se le suma un Banco Central Europeo que va a empezar a cerrar su programa de relajación cuantitativa y todo esto lo están comunicando al mercado lo más suavemente posible, pero como vimos esta semana, siempre hay lugar para malos entendidos, ¿no? Un poco el mercado esta semana malinterpretó a Draghi y sobrereaccionó desde nuestro punto de vista. Pero aquí estamos, luego de, como mencionabas, muchos años de política monetaria poco convencional, estamos yendo a una normalización que va a tomar tiempo y da lugar a errores, equivocaciones y malos entendidos.
¿Cómo estás,
Alejo?
Alejo. Oye, esta, como tú deciste, poco convencional, dentro de los análisis de ustedes, ¿puede tener alguna probabilidad de generar alguna sorpresa de mayor impacto, algún cisne negro que no estamos viendo?
Sin duda, nosotros lo tomamos como un caso riesgo y no como un caso base. Para un ejemplo del tipo de fenómenos que se pueden dar en donde el mercado y los bancos centrales no se entienden al 100%, hay que volver al 22 de mayo del 2013, el famoso taper tantrum, ¿no? Donde Ben Bernanke quiso comunicar al mercado el final del tercer programa de quantitative easing de la Reserva Federal de Estados Unidos y el mercado se movió muy agresivamente interpretando que era el fin de la política monetaria expansiva de la Fed, que ahora con un poco de perspectiva nos damos cuenta de que no lo fue. Un mini tantrum tuvo lugar esta semana como consecuencia de los comentarios de Mario Draghi haciendo referencia al final de su programa de quantitative easing, las tasas de interés de mediano plazo de Europa, de Estados Unidos, se ajustaron relativamente fuerte en los últimos 5 días. Por ejemplo, la tasa a 10 años de los Estados Unidos pasó de un nivel cercano al 2.12, 2.13 a 2.27 en este momento. Entonces, a tu pregunta, sí existe, digamos, este es un entorno fértil para, como te comentaba, malos entendidos. mini cisnes negros, pero creemos también que los bancos centrales han aprendido de los errores del pasado, están siendo muy cautos, cuidadosos a la hora de comunicar, y creemos que en un caso base pueden hacer un buen trabajo en este proceso de reducir acomodamiento.
Lo que ha pasado quizás también, Alejo, ahí, a diferencia de la crisis anterior, de la crisis subprime, es que la plata, esta plata barata, digamos, que ha fluido en los bancos centrales, se ha quedado más que nada en el mercado grande, o sea, en los grandes manejadores de dinero, y que eso ha llevado a invertir y tener un fenómeno en la renta fija, hemos tenido también fenómenos en la renta variable, y no ha pasado lo que pasó anteriormente, que la gente llegaba, y el tema de los ninjas, que llegaba gente, le daba préstamo a cualquiera, se compraba una casa con un auto y una lancha incluida. Sí. Como que la plata no ha llegado a la gente en sí para gastarla directamente, sino que la plata como que está invertida.
Sí, de alguna manera es el resultado de mayor regulación, ¿no?, a los distintos sectores que han generado burbujas o desequilibrios en el pasado. Se ha hecho un buen trabajo relativamente desde la crisis en tratar de evitar burbujas en el futuro, pero bueno, burbujas, desequilibrios los hubo y los va a haber, ¿no? Es algo de la naturaleza humana. En el momento no estamos percibiendo que exista un desbalance del tamaño el de el mercado subprime de hipotecas, como mencionabas, ¿no?, hacia el año 2005, 2006, 2007. Pero bueno, es importante seguir los indicadores de cerca porque tarde o temprano algo así se va a formar.
Perfecto. Oye, Alejo, estamos hablando con Alejo Cervonco. ¿Cómo es el apellido, Alejo, para no pronunciarlo mal?
Así está perfecto. Alejo Cervonco, perfecto. Apellido polaco. Perfecto. Originalmente de Argentina, pero bueno, ahí va.
Genial, en Nueva York, que es director de Emerging Markets Investment Strategy para Mercados Emergentes de UBS. Alejo, hablemos de mercado emergente, y si quieren, sí, nos vamos directamente a la región nuestra. Partimos el año con la sensación de que iba a ser un año relativamente tranquilo, me parece, más de lo que ha sido para los países más importantes de la región, sacando México, que si quieren lo tocamos aparte. Aquí en Sudamérica, Brasil se veía bastante estabilizado después de la salida de Dilma.
Sí.
Argentina, con una estrategia de reinserción en el mundo que ha sufrido un traspié ahora en los últimos días. Y por último, Chile, la expectativa nuestra era que íbamos a tener una carrera presidencial entre dos expresidentes, básicamente, Lagos y Piñera, que no se está dando, y por el contrario, la cosa parece bastante compleja, sobre todo los planteamientos de algunos de los candidatos. ¿Cómo están viendo la región sudamericana del punto de vista de inversiones en UBS, en la alocación de portafolios globales y en las perspectivas hacia adelante?
Sin duda. Empecemos por reconocer que desde el punto de vista macroeconómico global, el año 2017 no se ve mal. Hay un crecimiento económico moderado, pero sincronizado, teniendo lugar en las mayores economías del mundo. Y este contexto, sumado a una política monetaria que, si bien se está ajustando, sigue siendo bastante laxa y acomodativa en el mundo, es un entorno propicio para una buena performance de activos en el mundo emergente. De acuerdo, hay ciertos temas políticos emergiendo de manera no esperada en Latinoamérica, pero seguimos encontrando oportunidades de inversión interesante en bonos, acciones y monedas en la región. Simplemente hay que ser detallado en el análisis y elegir bien dónde uno elige su exposición financiera. Podemos sin duda hablar en detalle de los casos en particular, tres casos interesantes. En Brasil, sin duda, la situación política se está desarrollando de manera no esperada. La incertidumbre está para quedarse. El proceso de reformas estructurales que buena parte del mercado, nosotros incluidos, esperábamos en un caso base, ya no se ve con la misma expectativa. Y los ojos realmente cada vez están más puestos en las elecciones de el 2018. Si Lula va a tener la oportunidad de correr o no, si Joao Doria, el que dirige la ciudad de San Pablo, va a tener una proyección nacional o no. Entonces el mercado está crecientemente mirando lo que va a suceder en las elecciones del 2018. Ahora bien, el entorno económico brasileño es mucho mejor al que se presentaba durante el proceso de impeachment de Dilma. Estamos hablando de una economía que por lo menos dejó de contraerse. Estamos hablando de un sector externo, balance de cuenta corriente, flujos de inversión más favorables del que se tenía en ese momento. Es una economía, como les comento, más resiliente a estos shocks políticos que hace un par de años. Entonces eso es importante recordar. En Argentina, claramente el foco de la segunda mitad del año va a ser las elecciones parlamentarias de octubre, y nosotros esperamos que el partido de Macri gane, obtenga una victoria marginal en esas elecciones y pueda continuar con el proceso que, como mencionabas, intenta reinsertar al país en el mundo y sobre todo corregir desbalances macroeconómicos graves. El hecho de que la expresidente Cristina Kirchner sea parte de la carrera electoral no es necesariamente negativo, incluso puede hasta ayudar al partido de Mauricio Macri. Entonces, no vemos necesariamente un cambio importante en la dirección de Argentina como consecuencia de lo que pasó en las últimas semanas. Y finalmente, en Chile, lo has descrito muy bien. Nuestro view también es que las elecciones, la carrera electoral se ve muy diferente de lo que solía verse, y reconocemos que Chile está en un punto de inflexión. Ya han pasado demasiados años sin que la comunidad inversora, sobre todo nacional, tenga apetito de alocar capital en el país, y Chile no puede darse el lujo de pasar otro número de años sin que la comunidad inversora tenga este apetito. Entonces es muy importante que las elecciones salgan bien, por decirlo de alguna manera.
Y en ese sentido, ¿cómo son las señales que se leen de la discusión política? Te pongo, por ejemplo, la discusión de las AFP, de las Administradoras de Fondos de Pensiones, que al fin y al cabo son los inversionistas institucionales más importantes de Chile, y se les trata no muy bien. ¿Cuál es la lectura de un inversionista como ustedes, que son tú eres jefe de Investment Markets, en el fondo, de este tipo de señales que se están dando en Chile para efectos de alocar activos?
Miren, hay dos cuestiones, ¿no? Lo que nosotros muchas veces hacemos es comparamos a Chile con otros países del mundo emergente. Y en ese sentido, el entorno institucional, el entorno de políticas de Chile no se ve mal en términos relativos a otros países. Entonces, en ese sentido, como cuando decidimos hacemos nuestras decisiones de inversión en mercados financieros, tenemos mucho en cuenta eso. A la vez, como te comentaba, si uno compara el entorno de políticas, el entorno de confianza de los inversores, de los consumidores de Chile comparado a su propia historia, ha habido un deterioro. Y entonces nos paramos en este 2017. Y como te comentaba, reconocemos que es una elección clave, que va a determinar qué tipo de país quiere la población chilena. Y eso va a tener un impacto muy importante sobre el precio de los activos, el dinamismo de la economía y algo que seguramente les interese también, las calificaciones crediticias del país, sin duda.
Bueno, ahí hay una noticia que se está diciendo que nos van a bajar la nota crediticia prontamente. ¿Cómo ves tú eso?
Bueno, es algo que ciertamente no se puede descartar. El motivo tiene que ver con que dos de las tres principales calificadoras crediticias, Standard & Poor's y Fitch, mantienen una perspectiva negativa sobre la calificación de Chile. Ahora bien, hay que recordar que Chile es el soberano latinoamericano con ratings más altos. Y aún si recibe bajas de calificación, va a permanecer como el soberano latinoamericano de ratings más altos. Entonces, una baja de calificación de Chile no sería en un principio el fin del mundo. Manda una señal, ¿no? Una señal de alarma hacia haciendo énfasis de hacia dónde quiere el país dirigirse, qué tipo de políticas públicas está tratando de implementar, entre otras cosas. Para resumir, como están las cosas, existe una probabilidad alta de que alguna de las calificadoras ajuste su calificación a la baja. No es el fin del mundo dado el elevado grado de calificación que Chile tiene, pero le hace a uno pensar y está correlacionado con lo que les comentaba. Unas elecciones muy importantes y un outlook para Chile incierto.
Alejo, para ir terminando, te quería preguntar, aprovechando que está allá en Nueva York, ¿cuál es la visión que están teniendo, qué es lo que están conversando allá respecto a lo que Trump dice que va a hacer, pero como que todavía está como en ralentí, la reforma tributaria, grandes inversiones, proteccionismo? ¿Cuál es el clima que tú estás viendo allá desde la capital financiera del mundo?
Sí, claramente en los primeros 150 días de gobierno, Trump no ha entregado los resultados que prometió en su campaña. Hay cuatro áreas de política que Trump impulsó como prioridades. Uno, como bien decías, la reforma tributaria, sobre todo por el lado de las corporaciones. La segunda tiene que ver con menor regulación de las distintas industrias de la economía estadounidense. La tercera tiene que ver con inversión en infraestructura. Se prometió $1 trillón en 10 años, $100,000 millones por año. Y la cuarta área es la geopolítica en las relaciones internacionales. No hemos visto gran progreso en ninguna de estas áreas. Algo de progreso se ha visto por el lado de menos regulación a sectores como el sector financiero, el sector salud, el sector energético. Algo de cambio se ha dado por el lado de la geopolítica, pero fue todo más simbólico que medidas que tengan un impacto importante sobre la economía, por lo menos en el corto y mediano plazo. Entonces, el mercado está expectante y la ciudad está expectante a ver qué va a suceder. El foco es reforma fiscal y es algo que el Partido Republicano está esperando décadas para poder implementar, y es al día de la fecha que tiene el control del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, y tiene influencia sobre el Poder Judicial para poder implementar este tipo de cambios. Entonces, ese va a ser el foco. Nos viene sorprendiendo hacia, digamos, la baja de alguna manera, hacia se está haciendo menos de lo que se esperaba. Y aquí estamos. Si los primeros 150 días son una guía, no se debería esperar mucho en los próximos 150 días. A la vez, hay que reconocer que el Partido Republicano está muy entusiasmado con la reforma fiscal y tienen el control de los poderes como para llevarlo a cabo.
De acuerdo. Ok, Alejo, muchísimas gracias por esta conversación, muy interesante. Creo que vamos a monitorear sobre todo lo que pasa en Latinoamérica, y es muy interesante verlo la perspectiva de un inversionista global como ustedes, que están, qué implicancias tienen las decisiones y las conversaciones que se tienen en cada uno de los países. Muchísimas gracias, Alejo.
De nada, gracias por la invitación y que tengan un buen día.
Un abrazo. Alejo, entonces, Cherwonko, director de Emerging Markets de UBS desde Nueva York.